tema de la madera. Y estos barcos tenían una peculiaridad, ¿no? Que venían, ¿no?, de los puertos de América del Norte. Bueno, antes de comenzar el tema, ¿no?, de la charla, las fuentes que voy a citar son del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife y sobre todo de la Hemeroteca de la Biblioteca General de la Universidad de Laguna, de los periódicos que se ven ahí, El Atlante, El Conservador, El Isleño, Noticioso Canario, El Porvenir, todos estos periódicos que son la base de este trabajo. Y del archivo hay una parte que habla de unos papeles que hay en el Archivo Histórico Provincial sobre el puerto de la Orotava, que también es muy importante en este momento. Luego también hay unos apuntes también bibliográficos de varios autores, sobre todo de Fernando Gabriel Esto Martín Rodríguez, que nos habla sobre el papel fundamental de la madera aquí en Canarias en la arquitectura doméstica. Bueno, lo que estaba diciendo, ahí llegan muchísimos barcos a Canarias, concretamente de la cornisa este o de la parte este de Estados Unidos, de una serie de puertos que son, bueno, Boston, Filadelfia, Nueva York, sobre todo Nueva York, y luego se llama lo que es actualmente Canadá, New Brunswick. Hay un puerto que se llama St. John y hay muchísimo comercio, ¿no?, de estos barcos que llegan a Canarias. Ahora, lo que nos preguntábamos, ¿qué traían esos barcos?, ¿no?, y la respuesta era muy sencilla. O sea, ellos traían madera. Madera que ellos llaman de pinzapo. Muchos barcos de estos llaman madera de pinzapo a la que traían, que es un tipo de abeto, un abies, de la, pues una variedad de abeto. Llaman pinzapo porque era una madera que se traía originariamente del sur de la península ibérica, de Córdoba, de la Ronda, de Málaga, y por ahí había unos pinzapales muy importantes que se trajeron esa madera. Luego, por analogía a esa madera, llamaban a la madera que venía de Estados Unidos pinzapo. El comercio que traían estos barcos, casi todos eran norteamericanos y luego también ingleses, era esa madera, bueno, aparte también de otros productos que ya veremos, pero sobre todo ese tipo de abeto, y la contrapartida era barrilla. En este momento estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo XIX, y la devolución o lo que se mandaba para Estados Unidos era barrilla y vino. Vino ya en franca decaída, vaya. Bueno, pues aquí, concretamente, a Tenerife llegaban a dos puertos fundamentales, el puerto de Santa Cruz y el puerto de la Orotava, que es el puerto de la Cruz actualmente. Por ejemplo, se llama ahí un barco, ¿no?, que llegan con en 1837, para tener una idea, ¿no? Ahí lo que llegan también, aparte de lo que ellos llaman madera, ¿no?, que llaman pinzapos, también son duelas. Las duelas son los componentes de las barricas, con lo que se forman los cascos de vino. Ahí, por ejemplo, esto es un ejemplo, en el año 37, ¿no?, el chancelón americano, puerto de salida, Nueva York, puerto de llegada, Santa Cruz de Tenerife, cargamento, duela. Fecha, 14 de octubre del 37, consignatario, que es otra cosa fundamental que vamos a ver también en esta charla, que son los consignatarios que estaban en este momento aquí. Casi todos eran extranjeros. Vemos aquí, por ejemplo, señores Lebrun y Davidson, y regresaba esto a Nueva York con un cargamento de 5.000 quintales de barrilla. Fuente es el periódico Esto del Atlante. El año 1937, lo mismo, otro puerto, otro barco, puerto salida el mismo, y la vuelta era por Filadelfia. El cargamento también duela, y la vuelta también era, pues, con barrilla, y en este caso 135 también de vino. Bueno, aquí vemos, se llama un esquema, bueno, de dos años nada más, la llegada de varios barcos. Son datos también, no lo he querido copiar tal como lo tenía un poco, pero para que se haga una idea, en letra oscura, ¿no?, en negro serían las llegadas y en rojo esto, la salida de algunos de los barcos de esos puertos. Aquí, por ejemplo, la fecha de llegada, lo que traían, ¿no?, casi todo es madera, duelas, pinzapo. Este es un caso extraño, digamos, que viene de Cabo Verde, que trae caoba. y luego se llama todo lo demás en duelas y pinzapo, o en este caso, por ejemplo, duelas y aceite, que también se trajo mucho aceite, aparte de carne en salmuera o pescado en salmuera, de los puertos norteamericanos, aparte de otro, de la gran industria que se estaba generando ya en Estados Unidos, de maquinaria agrícola también que se trajo en esos momentos. Esto sería entre años 52 y 72, esos 20 años. Veamos lo que está en rojo. Es durante la guerra de secesión norteamericana, que se sigue todavía habiendo mercado con Canarias. Bueno, el año de salida, el buque, la nacionalidad, el puerto de salida, lo que se traía y la fuente, en este caso los periódicos que se han consultado. Vemos que la mayoría de los barcos son norteamericanos o ingleses y hay alguno también esto español. Y luego, si se ven las salidas, casi todos son de Nueva York, Boston. Y luego esto, a partir de un año determinado, son los años 60 y algo, comienza también ese puerto que en algunos lados pone San Juan, en otros pone también Saint John, que es lo mismo, es en Brunswick, y te ponen, en otro ponen New Brunswick, que es este puerto norteamericano que está justo en lo que es actualmente, esto Canadá. Este es el árbol, el Abies pinzapo, ¿no?, donde se traía ese tipo de madera. Y bueno, ese es el clásico barco, ¿no?, del siglo XIX, el bergantín, que son de los que venían aquí cargados con esa madera canaria. El puerto de Las Palmas, como estaba en ese momento, en el siglo XIX. Bueno, pues lo que le estamos diciendo, la travesía, ¿no?, duraba entre 25 y 30 y algo días desde estos puertos norteamericanos hasta Canarias. Vemos, por ejemplo, el William angloamericano que llegó a Santa Cruz de Tenerife el 24 de julio después de 25 días de navegación desde el puerto de Filadelfia. Su cargamento eran duelas y pinzapos. El consignatario Francisco G. Ventoso, un consignatario muy famoso del Valle de Orotava. Otro barco, el Cairo americano, llegó a Santa Cruz el 4 de septiembre de 1838, habiendo salido del puerto de Nueva York 32 días antes. O otro, el Mogul americano, arribará al puerto de Orotava después de 32 días de navegación. El Satira americano llegará a Santa Cruz el 3 de septiembre después de 31 días de navegación. Vemos, por tanto, que hay un cómputo más o menos de unos 30 días, un mes, que tardaban estos barcos en salir de los puertos norteamericanos, adentrarse en el Atlántico y bajar, porque hay algunas... muchas veces también se habla también de que llegan desde Madeira. Seguramente harían escala esto Madeira, porque esto Madeira no hay pinzapo, y luego esto vendrían a Canarias, ¿no? Alguna escala técnica, lo que sea, de alguno de estos barcos. Bueno, en parte, ¿no?, la llegada de estos barcos a Canarias y uno de los temas fundamentales era debido a la escasez de madera que existía debido a la tala tan indiscriminada que se originó aquí en Canarias después de la conquista. Hay también una obra, ¿no?, que fue la tesis doctoral de Fernando Gabriel Martín, que nos habla de una arquitectura de la madera, ¿no? Si nos fijamos, ¿no?, nuestra arquitectura canaria se basa en la madera. Entonces vemos que hay desde ayer vimos también aquí en las charlas sobre el tema de la pez, ¿no?, de la utilización, ¿no?, del pino canario. Pero no solo esto del pino canario, ¿no? Hay muchos datos después de la conquista, ¿no?, que nos hablan de la utilización de ciertos tipos de madera, de la laurisilva, no solo del bosque o del monte, ¿no?, del pino, del pinus canariense, sino también de la laurisilva. Hay, por ejemplo, en un protocolo de 1557, nos habla, ¿no?, Melchor Martín, hijo de Juan Martín del Pozo, vecino, debe a Luis Vendaval, vecino, 28 tablas de sollado, de 14 palmos de cumplido, una serie de datos que luego dice, y la madera deberá ser de tea. Este es un protocolo de Domingo Pérez, un escribano de La Palma. O otra de 1554, del mismo escribano, que nos habla también, lo mismo, ejecución de obra que Francisco Pérez de la Galga concierta con el muy magnífico señor licenciado Juan López de Cepeda, gobernador de la isla de Tenerife y La Palma, y al final se habla, ¿no?, de un tipo de madera en concreto. Dice que para edificar en el barrio del Cabo lo hará de barbusano. Otro también, de 1525, de Cristóbal Ponce, un vecino también del norte de Tenerife, que nos habla, ¿no?, para el acero se llama es un carpintero, y se habla, ¿no?, de la obligación de hacer un barco de unas determinadas características, y dice, y que la quilla, que el navío necesitare de palo blanco o de otra madera adecuada. Ya estamos hablando de varios tipos de madera, no solo de la tea, ¿no?, o de eso, sino barbusano, palo blanco, de las otras variedades también que conformaban la laurisilva. Además de las ingentes cantidades de maderas utilizadas en los ingenios azucareros, como ya todo el mundo ya esto sabe y es conocido, como combustible, construcciones o las mismas cajas de embalar de ese producto, estaban también la rotulación de nuevas tierras, la industria de la elaboración de la pez, como he dicho, o su exportación a otras islas, la península o el extranjero. Por tanto, uno de los factores de deforestación de las islas, como se dijo anteriormente, fue esta industria azucarera, pero también las exigencias de madera que aumentó de una forma considerable al aumentar también la población. Como diría Benedicta Rivero, hay un libro que se llama El azúcar en Tenerife entre 1496 y 1550, que nos habla de la forma, ¿no?, en cómo se expolió, por decirlo así, ¿no?, los bosques de las islas occidentales, y nos dice que fue la utilización de la madera para la construcción de las distintas dependencias que conformaban el ingenio, canales, ruedas, ejes. Por otro lado, el combustible, es decir, la leña. En tercer lugar, la fabricación de cajas donde era depositado esto, el azúcar, para su exportación. Dice, y la exportación de madera con dirección a otras islas del archipiélago, especialmente Gran Canaria. Bueno, el puerto de Santa Cruz de 1868 y 1890. Y lo que estamos diciendo es la importancia de la madera que tiene en esos momentos. No solo ya para la arquitectura doméstica, sino como combustible simplemente de toda la gran población que se había ido generando en las islas. Según el profesor antes nombrado, Fernando Gabriel, nos decía que será las ordenanzas que dicten los cabildos los que intenten parar de alguna forma la tala abusiva tanto de la zona de la laurisilva como de la del Pinar. Así en Gran Canaria, las ordenanzas de Francisco de Melgarejo de 1521 intentará frenar los cortes indiscriminados en zonas de Doramas, Galdar, Firgas, Teror o Tamadaba. El mayor de estos bosques, el de Doramas, constituía un ejemplo importantísimo de la flora canaria, situado entre Teror, Molle y Guía, y poseía gran variedad de arbolado, tiles, laureles, palo blancos, barbusanos, viñáticos, aceviños, etc. 2 años antes, en 1519, se había permitido por Real Cédula cortar madera en grandes cantidades y su exportación tanto a las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, como a la costa de Berbería. En Tenerife, de igual forma que en Gran Canaria, se había abusado del aprovechamiento forestal. Y tan solo 9 años después de terminar la conquista en Tenerife, en 1505, se prohíben los cortes sin licencia, multándose a sus infractores con grandes sanciones. Aún así, se siguió durante varios siglos y con virulencia en muchas zonas la pérdida de masa forestal. En la isla de La Palma, las ordenanzas de Alonso Fernández Saavedra de 1611 intentaban regular de alguna forma ese descontrol con algunos artículos sobre el corte y la saca de la isla de madera alguna. El Hierro va a recopilar unas ordenanzas en 1705 que de igual forma prohíben la tala y exportación de madera fuera de la isla. Tanto las de este lugar como las de La Gomera fueron otorgadas por el conde de La Gomera. Por tanto, vemos en todo un proceso en el archipiélago de legislar y dictar ordenanzas para impedir la deforestación de las mismas. Teniendo una visión global del comercio y tráfico de la madera hasta nuestro momento de estudio, nos daremos cuenta del déficit que de ella comenzaba a notarse ya desde mucho tiempo. Se comenzó por ello a importar madera de la península, que es nuestro tema de estudio, y del norte también de Europa más tardíamente. Hoy aquí, por ejemplo, se conoce la madera de Riga, que es del Báltico, vaya, es una madera de la capital báltica, y se traía, y aquí se conoce ya como el sustitutivo, ¿no?, como una madera mejor que la del pino, el pino finlandés que se llama, o el pino gallego. Entre las propias islas también existirá un comercio muy importante de madera, ya no solo de los barcos que venían de puertos americanos, sino que existirá un gran número de ellos que formarán un ir y venir constante entre los puertos de las islas. Esto lo que llevarán sobre todo será leña. O sea, aquí hablan de carbón, leña y madera. Bueno, lo que estamos diciendo es la importancia, esto es una clásica foto, ¿no? Pero para que veamos la importancia era el recoger madera, que hasta el siglo XX, los años 30 y 40 del siglo XX, existían, bueno, muchísima recogida de madera. Esto, para entender, esto es en 1857, un testamento de una señora que muere, doña Ángela Díaz Vega, pero se vean, para que vean, ¿no?, la importancia, ¿no?, del tema de la madera, bueno, que habla del pinzapo, ¿no?, pero los distintos tipos que especifica de qué madera son. Por ejemplo, un dornajo de madera de tea, bueno, otro te habla tal, un ropero de pinzapo, 14 sillas de madera del norte. Esta madera del norte, hay varias citas y demás. Esto, tenemos que son esto madera que se traía del Báltico seguramente, y luego se llama dos sillas de caoba. Hay por ahí también esta referencia que ponen de madera del país, y la madera del país puede ser desde barbusano o puede ser, no, se llama de palo blanco, de mocán, de alguna de las variedades de la laurisilva. La importancia, ¿no?, hay muchísimas impresiones gráficas de traída, ¿no?, de madera, que se ve siempre gente con eso. Por ejemplo, la cantidad también de madera que se utilizó también aquí en Gran Canaria, ¿no?, para los clásicos, estos empaquetados, aunque está una fotografía ya mucho más reciente, no es del siglo XIX, esta es del XX, la cantidad de esto de madera, ¿no?, para los empaquetados de todo tipo. Incluso ya en el siglo XX vemos, ¿no?, en los años 30 del siglo XX, por ejemplo, carbón de brezo procedente de los mejores montes de la isla. O sea que todavía en los años 30 del siglo XX se hacían cortes de brezo, sobre todo para hacer carbón y demás. Bueno, existen también una serie de embarcaderos, no solo los, porque aquí se llama, al no existir casi comunicaciones terrestres y en muy mal estado, los puertos fueron muy importantes, ¿no?, las pequeñas radas, los pequeños estos embarcaderos en todas las islas. Aquí esto en Gran Canaria, no solo se llama esto aquí en esto Las Palmas, sino Mogán, Agaete, eran todo esto una serie de pequeñas calas en donde entraban y salían los barcos, no solo para cargar esto mercancía, sino también esto a las personas, ¿no?, a los pasajeros, que tardaban menos tiempo. O por ejemplo, esto en Tenerife, de Adeje venieron, se llama esto, un barco hasta Santa Cruz, que venir por la carretera, que era inviable, vaya. Lo que estamos hablando, ¿no?, de que hay una serie de barcos, ¿no?, que van a... Estos son, por ejemplo, en el año 53, que van a venir, no sé más, desde esa serie de puertos, de Las Calmas, de Mogán, Agaete, de Icó, de Santa Cruz, de La Palma, de Galdar, de Buenavista. Todos estos barcos vienen con madera aquí a Las Palmas. Madera que muchas veces, bueno, ponen madera, pero seguramente es leña. Puede que alguno también haya ido de estos barcos mismos que traían madera de otros lugares, vinieran luego también a traer aquí, ¿no? Pero casi todos estos son seguramente, ¿no?, de leña y para carbón, para combustible. Bueno, lo que hay en SEMA es lo que hemos dicho, ¿no?, la importancia de los consignatarios, que de estos barcos, sobre todo, ¿no?, hay una serie de... son extranjeros, ¿no? Hay uno que se llama Paisley, Litter y compañía, Hamilton, La Roche, bueno, La Roche es posterior, pero Lebrun y Davison, que son los que se encargan, ¿no?, de ese comercio y de esa relación con estos puertos de estos norteamericanos. Aquí, por ejemplo, tenemos, se llama, esto es un barco que llega, lo encontré en el Archivo Histórico Provincial, es un barco que llega en 1842 a Lorotava, al puerto de Lorotava, y hace una declaración completa, ¿no? El capitán se llamaba Waterman, Edward C. Waterman, y nos habla, ¿no?, de lo que traía, ¿no? Este es el... Una cosa curiosa, ¿no?, es que dentro de lo que traía el barco, ¿no?, de las mercancías, ¿no?, para los distintos consignatarios, por ejemplo, para Paisley, Litter y compañía, eran 20.000 duelas de cuarterales, ¿no?, de las piezas estas de las barricas, que luego se ensamblaban aquí, se llenaba de vino y se exportaba también para estos puertos, los puertos americanos. Nos habla también de la traída, ¿no?, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que era tránsito de mi pertenencia, es la traducción, 1442 tablas de pinzapo y tres palos para barcos, ¿no? Esta es una de, de las cosas que traía este barco. Bueno, en resumen o en conclusiones, el presente trabajo intenta recapacitar un poco la importancia que ha tenido la madera desde el mismo momento de finalizar la conquista del archipiélago, que este comercio de la madera desde Europa hacia las islas, pero sobre todo desde Norteamérica, contribuyó a parar el expolio a que estaban sometidos nuestros bosques y nuestros montes, y hemos hecho retroceder y desaparecer totalmente las masas arbóreas desde los 400-500 metros. Nos hablan también, por ejemplo, aquí cuando llegaron los conquistadores Fernández de Lugo, que el barrio La Salud pues estaba cubierto de laurel y silva, desde ahí hacia todo lo que es actualmente la laguna, que está en una cota de 600 metros. Entonces estamos hablando de 400-500 metros que estaba la cota de la laurel y silva. Hoy ha retrocedido hasta los 1000 y algo, en muchos casos, los pocos reductos que quedan. Los pocos reductos que, gracias en parte, ¿no?, a esta madera que llegó del exterior, pudo frenar en alguna medida, ¿no?, la tala de variedades autóctonas, y nos ha permitido hoy en día contemplar zonas con esta vegetación. El intercambio que se hizo de esa madera por productos como el vino y la barrilla contribuyó también a incentivar el pobre y deficitario comercio que mantuvo Canarias durante grandes periodos del siglo XIX. Por otro lado, otra de las conclusiones, que la gran potencia emergente en ese momento, en el siglo XIX, será Estados Unidos, que transcurrida unas décadas desde su guerra civil, del 62-64, se lanzará a ocupar el espacio que hasta ese momento ocupaban pues otras potencias coloniales como España, en el caso del Caribe, con Cuba y Puerto Rico, o en el Pacífico, con las Filipinas. Serán muchísimos los barcos que llegarán a Canarias con madera desde Estados Unidos, que contribuirán, como hemos dicho, a paliar ese déficit, pero que además traerán otros productos de su incipiente industria, como herramientas, pescado y carne que salmuera, jabón, que la barrilla, saben que es una planta que luego se quema, y es uno de los componentes para hacer el jabón. Pues ellos llevan la barrilla y luego nos vendían el jabón. Además de las que serán transportadas, pues ingentes cantidades de duelas de varios lugares, como los bosques también de robles de Virginia. Hay barcos, varios que llegan también de esa zona, con los que los toneleros canarios construirán las barricas para el vino y aguardiente que se han exportado en muchos casos a esas tierras. Debemos destacar el papel fundamental que va a desarrollar los consignatarios, como hemos dicho, extranjeros en las islas, en la ampliación de mercados internacionales, además de fortalecer los puertos canarios, no solo con las importaciones y exportaciones con los extranjeros, sino también como nexo de unión entre ellas. La ley de puertos francos del año 52, el comercio de la grana, que era la cochinilla, será el revulsivo hasta los años 70 de este siglo y estará en estrecha relación al carboneo de los buques ingleses, además de la llegada de otros productos como el tabaco, que marcarán el devenir de nuestras islas en unos momentos importantes de lucha entre las oligarquías del llamado pleito insular. Nada, muchas gracias. Esto también es una... Para que veamos, este es un baúl hecho de madera de pinzapo. Las tablas son muy anchas. Pues tienen un tamaño, ¿no? Y es una madera muy blanca, bueno, por esto es porque tienen un barniz, pero es una madera clara, una madera que los carpinteros también le gustaba trabajar porque era muy muy liviana y ya venía hecha casi todas en tablas, las traían de Estados Unidos. Esto está hecho en muchas casas, esta es una casa, bueno, que la conozco porque es mi casa, ¿no? Pero muy bien. Traían muchas, igual que una mesa, o incluso las puertas interiores, aunque está pintada, pero era de esa madera muy clara, y la utilizaban para interiores, vaya. No era una madera que se pudiera utilizar para exterior, sino para interior, para muchos usos. Nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.